En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bueno, y hace unos minutos, hace un ratito en realidad, hablábamos con un periodista argentino radicado en Israel a propósito de la designación del nuevo embajador argentino en Rusia, y decidimos ir por un poco más todavía, a buscar una opinión, si querés, más profunda, una opinión distinta, una mirada diferente. Y en este caso el convocado es nada más y nada menos que el señor Federico Andahassy. Bueno, a quien rápidamente voy a saludar. Federico Andahassy, buen día. Diego Huberman te saluda aquí en Radio High.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Todavía me acuerdo cuando viajé en tu sidecar.
Ah, sí, totalmente. Tengo un poquito de retorno.
A ver si podemos mejorar esto.
Ahí va.
Ahí está, fenómeno. Bueno, Federico, el tema es la designación de Eduardo Swain como embajador argentino en Rusia, en un momento complicado o intenso de la relación y en un momento en el que seguramente esto debe tener, desde tu punto de vista, alguna implicancia política. ¿Cuál es tu mirada?
Mira, es un hecho grave, es un hecho muy grave porque, a ver, recordémoslo, Eduardo Swain fue vicecanciller durante el gobierno de Cristina, y la verdad es que tuvo la lapicera en varios pasajes de esa redacción del memorándum con Irán, y además, digo, esto no es una opinión, la propia justicia argentina lo responsabilizó del atentado contra la AMIA. Y de hecho vos sabés que Bonadío, el juez de Bonadío, lo procesó. A ver, acá hay que tener en cuenta algo, porque tendemos a olvidarnos bastante rápido de la sucesión de cosas. Cristina Kirchner hoy debería estar presa, quiero decir, esto no es una apreciación subjetiva, sino que el propio Bonadío había ordenado la detención de Cristina y de todos aquellos que estuvieron implicados en la causa del memorándum con Irán. Insisto, no son apreciaciones mías, no es que yo opino que Cristina debería estar presa, no, en absoluto, es más, eso si querés lo podemos discutir, sino que fue una resolución de la justicia. La única razón por la que Cristina y todo este grupo que redactó el memorándum no están presos es porque, bueno, Cristina tenía fueros, y bueno, después las derivaciones de la causa. Pero a ver, otra vez, me parece que nos estamos olvidando. Lo que está detrás de todo esto es nada menos que la voladura de la AMIA. A ver, un atentado en el que murieron 85 personas. Yo creo que a veces no se entiende la gravedad del asunto y se supone que estamos discutiendo, no sé, con algo que tiene que ver con la grieta, con algunas cuestiones que tienen que ver con lo ideológico. No, insisto, acá murieron 85 personas. De modo que, entonces, vamos a hacer un repaso. Acá está imputado funcionarios actuales, ¿no? Como por ejemplo, Carlos Zanini, que está implicado en la causa, Delía, Fernando Esteche, ¿te acordás de Jorge Calil, un personaje muy oscuro, sí, muy siniestro, digamos, que estaban las escuchas? De modo que no es un tema secundario ni una cuestión ideológica, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, la cuestión que tiene que ver con el avance, digamos, de Cristina sobre todos los frentes del gobierno. Porque efectivamente esta designación es claramente una decisión de Cristina, porque Eduardo Swain responde exactamente a Cristina Kirchner. Porque si hacemos un repaso histórico reciente de cuál era la opinión de Alberto Fernández, bueno, todo el mundo aparte él escribió varias columnas y varias veces se pronunció al respecto, donde él mismo dice que el memorándum con Irán fue la prueba del encubrimiento, exactamente la prueba del encubrimiento. De modo que, bueno, qué sé yo, esto tiene que ver con la alianza política que nos está gobernando en este momento, y que, como diría Sapsay, digamos, por primera vez la Argentina tiene una suerte de régimen vicepresidencialista, donde la que toma las decisiones, digamos, es la vicepresidente, y no, como se supone que debería ser, el presidente de la nación.
Sí, ahora, sobre el embajador Swain, tanto como con sobre la vicepresidenta actual, pesa la acusación de traición a la patria. Es un, digamos, un delito, por lo pronto, que tiene cierta dosis de originalidad en la historia contemporánea, pero del cual no queda claro cuál podría llegar a ser la sanción.
No, tampoco lo sé, yo no soy un especialista en cuestiones jurídicas, pero me parece que acá hay que tomar las dos dimensiones más importantes de esta designación, que en realidad podríamos decir que son tres. En principio, la vertiente jurídica es una persona, insisto, que está procesada por un hecho gravísimo derivado del cual murieron 85 personas. De verdad que me parece grave, mucho más allá de cualquier cuestión política o ideológica. Después sí, está la cuestión política ideológica, que tiene que ver con una persona como Swain, que, bueno, el tipo varias veces expresó a favor del régimen chavista, de Venezuela, de Maduro. Quiero decir, una persona con estas características va a representar a la Argentina ante Rusia. Rusia, que es un país muy complejo, es un país muy muy difícil, es un país, que también hay que hacer muchos análisis para conocer. Mira, yo tengo una relación muy cercana con Rusia porque afortunadamente tengo obra traducida al ruso, viajo con frecuencia a Moscú a presentar mis libros. Conozco cómo funciona no solamente la política rusa, sino cómo funciona el empresariado ruso, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención a Rusia porque muchas veces se habla de que Argentina avanza hacia una chavización, avanza hacia Venezuela. No lo descarto en absoluto. Ahora bien, me parece que el modelo de Cristina es más bien exactamente el de Putin. Me parece que este modelo de Putin, que tiene que ver con un Estado fuerte, que administra absolutamente todas las empresas que están centralizadas, obviamente no son estatales, pero están centradas en la administración estatal, me parece que es lo que se propone Cristina, exactamente esto. Hay que tener muy en cuenta esta relación con Rusia. De modo que me parece que haber designado a Swain en Rusia es, además de todo, mostrar un poco la brújula y el norte hacia dónde quiere ir este gobierno, que mucho más que Venezuela es el modelo de Putin.
Sí, leía el otro día de una suerte de modelo de socialismo para los ricos y capitalismo para los pobres.
Claro,
es una gran definición.
Claro, pero además también acá hay otro malentendido, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, con Venezuela muchos discuten si es un modelo de izquierda, de derecha. Me parece que una discusión que no tiene demasiado sentido porque todo el mundo ve cuál es el resultado. Digo, Venezuela es un país que está, lisa y llanamente destruido completamente. Ahora bien, es interesante ver cuál es la caracterización de Rusia, porque muchos cuando hablan de Rusia hablan, como si todavía fuese la Unión Soviética, y la verdad que no es la Unión Soviética, y Putin, y esto hay que decirlo, y poca gente ve esta caracterización, es un dirigente de derecha. Yo no sé quién puede ver un dirigente de izquierda en Putin, él tampoco se presenta como un dirigente de izquierda, es lisa y llanamente un representante de esto que podríamos llamar el populismo de derecha. Son regímenes ultracapitalistas, pero que además el capitalismo está manejado absolutamente desde el Estado y todos los negocios pasan por las manos de Putin. Por supuesto, todos esos negocios que pasan por las manos de Putin le dejan el otro día se publicó la mansión en la que, no sé si vive, es una mansión de descanso de Putin, y realmente es el Palacio de Versalles, es una cosa increíble, con casino propio, una cantidad de hectáreas sobre el Mar Negro, en fin, insisto, me parece que hay que mirar con mucho cuidado todo este proceso, porque más allá de Swain, que insisto, es un hecho gravísimo, que este tipo que esté implicado en el memorándum tenga nada menos que la cartera diplomática de Rusia, y me parece que en lo político deja claras varias cuestiones, que me parece a mí son sumamente preocupantes.
Entiendo. Federico, te agradezco muchísimo por el tiempo, te mando un abrazo muy grande y espero poder volver a verte lo antes posible.
Un abrazo enorme y siempre es un gusto hablar con vos, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias. Ahí va entonces Federico Andajasi, uno de los grandes autores nacionales, uno de los grandes escritores contemporáneos, analista, fino analista político, conocedor de lo que pasa en esos lares en donde ahora estamos tan de moda y tan instalados como es Rusia, compartiendo sus ideas y su punto de vista con nosotros aquí en Radio High.